Es difícil ser artista. Es difícil ser artista, vivir en un mundo de pensamiento y, sin embargo, vivir en un mundo de realidad. Y eso, pues, te lo tienes que compartir, respetar y manejar.
¿Cómo sientes este momento?
Para los artistas.
Para todos.
Para todos.
Para ti, para los curadores.
Sí.
Para los artistas y para el arte en general.
El arte es como el I más D, o sea, el arte es innovación. Entonces, de la misma manera en la que considero que la innovación no está apoyada en este país, eso aplica a las ciencias y aplica a las artes. Yo creo que el arte es una vía hacia un mundo mejor.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y, sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor, suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Y bueno, hoy aquí en Arte en Diálogo me encuentro con Pía Ojea, que en México decimos eres una curadora. Aquí se dice comisaria de arte, con una trayectoria increíble tanto dentro como fuera de España. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme, Pía.
Gracias a vosotros, un placer.
Mira nada más, se me ocurrió imprimir tu currículum. O sea, no caben las cosas. ¡Qué bárbara! Has expuesto, has tenido exposiciones en los principales lugares en España, en el Museo del Romanticismo, La Tabacalera, Conde Duque, Centro, Alcalá 31, que por cierto fue el artista más joven que ha expuesto en Alcalá 31 con Guillermo.
Sí, así es, con Guillermo Mora, sí.
Sí, con Guillermo Mora, que fue estupenda.
Sí.
Y además, sé que has hecho y sigues teniendo proyectos internacionales. Sé que ahora tienes en República Dominicana, en Washington, en Finlandia. Pía, una carrera maravillosa.
Bueno, sí, la verdad que es un orgullo, pues, poder desarrollar esta carrera, ¿no?, en un sector donde nos encontramos, pues, muchas adversidades, porque es un sector, por lo menos en España, pequeño y que no es fácil, pues, desarrollar una carrera prolongada en el tiempo, consecuente, que te permita avanzar y que como profesional, pues, poder desarrollar las inquietudes que tienes, ¿no?
A eso regresaremos, eso que dices.
Sí.
Quisiera ir por partes, o sea, uh-huh. tenemos mucho de qué hablar, pero vamos por partes. Ayer yo les contaba a mis hijos, voy a entrevistar a una curadora de arte, ¿no? Como decimos en México, me decían, ¿qué es curadora? Dije, mira, esa es una buena pregunta para hacérsela a Pía. ¿Cómo describes una comisaria o curadora de arte?
Bueno, pues hay varias figuras. Hay una figura de comisario que puede estar directamente asociado a una institución, como es el comisario que trabaja y desarrolla su práctica profesional en el interior de una institución, o puede darse el contexto de que sea un comisario independiente o curador independiente, que lo que hace es desarrollar sus proyectos con diferentes instituciones o galerías o fundaciones. Yo he trabajado en dos escenarios, como conservadora o curadora en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en Las Palmas de Gran Canaria, y desde hace 10 años, desde que fui madre, pues decidí que para el contexto familiar era más fácil trabajar como independiente, lo que significa que para el contexto familiar, dicho todo, es más fácil, pero es mucho más difícil en términos de desarrollo profesional, porque constantemente tienes que estar gestionando y concibiendo proyectos, presentando esos proyectos y que alguno de ellos salga, ¿no? Dicho esto, el papel del curador o del comisario de exposiciones consiste en desarrollar una propuesta expositiva fundamentada en una idea, en un argumento, en un statement, en un hilo conductor que se vertebre a base del trabajo de varios artistas, si es una exposición colectiva, o de un solo artista si es una exposición individual. Por lo tanto, el papel del comisario o curador independiente, que es mi caso en estos momentos, es prácticamente un trabajo que abarca desde la concepción de la idea, inicial, uh-huh, hasta la supervisión de la última...
Hasta colgar
foco,
los cuadros.
Sí, del último foco y de la revisión de la última cartela, que es el textito que acompaña las obras y demás. ¿Eso qué quiere decir? Que el curador o comisario pues tiene una idea que normalmente está relacionada con una inquietud que suelen a la par, artística, social, de contexto político, y luego esa idea se vertebra, como te decía, a través de un artista, de varios artistas, y el comisario genera un proyecto y ese proyecto... pues se lo presenta a una institución que considera...
Sí, sí. Porque es desde la idea, la filosofía, hasta que alguien te lo quiera hacer.
Claro, y tienes que convencer a la institución o instituciones, a los artistas que te gustaría invitar. Tienes que, bueno, asegurarte de que sea
un... Mediador. Eres un mediador entre los artistas, sí, los directores de museo,
correcto,
o galeristas.
Correcto, sí, correcto.
Yo sé que tú estudiaste en la Universidad Autónoma de Madrid.
Sí.
Historia del arte.
Sí.
Para ser curador, ¿existe la carrera de curaduría del arte per se? ¿O se puede venir desde diferentes ámbitos?
En estos momentos no existe como tal. Existen estudios de posgrado que te dirigen hacia la práctica curatorial, pero una carrera como tal, o sea, porque además tienes que tener un bagaje, en principio, pues el bagaje que te aporta el estudio de alguna carrera de humanidades, puede ser historia del arte, puede ser
filosofía,
bellas artes, puede ser filosofía. Uh-huh. En cualquier caso, eso siempre es de ayuda, ¿no? Se da el caso de que personas que vienen de contextos ajenos profesionalmente hablando han hecho proyectos de curaduría, pero obviamente pues siempre hay una parte teórica que yo considero es muy importante, ¿no?
Y bueno, ¿tú estudiaste Historia del Arte con la intención de volverte comisaria o fue en el camino cuando te encontraste con esto?
Pues yo creo que ha sido en el camino. Pero al final, porque yo he trabajado en museos, he trabajado en galerías, he trabajado en la prensa y al final, como bien decías tú, la práctica curatorial abarca la mayoría de las actividades profesionales que he ido desarrollando, ya te digo, tanto como conservadora de museo, como en galerías, escribiendo textos. Al final es casi una especie de figura que se pudiera comparar con la de un director de orquesta, ¿no?
Que tiene que tocar. Silbanar todas las piezas que componen, sí, una exposición.
Sí, sí, y al final... pues de todas, independientemente de que tenga una parte de gestión e incluso comercial, ¿no? Porque tienes que convencer a interlocutores muy distintos, pero tiene una parte también creativa muy importante, ¿no? Porque tú estás gestando una idea que luego se materializa a través de pues, diferentes artistas. Entonces, ese yo creo que al final... es de los elementos, ¿no?, que más satisfacción aporta, al margen, por lo menos en mi caso particular, de lo que significa en términos de devolver a la sociedad y de transmitir un mensaje que tú consideras interesante, que sea permeable a la sociedad, ¿no?
Yo claro, creo es como que... escribirlo a través del arte, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, a eso también llegaremos más adelante, el papel del arte en la sociedad, que me uh-huh, interesa. Uh-huh. Pero entonces dijiste que fue en el camino cuando te convertiste en curador.
Sí, yo creo que ha sido a través de ir sumando las experiencias que he tenido para darme cuenta que al final lo que me apetecía es aunar todas ellas en una práctica que es la del comisariado de exposiciones.
Y entonces, ¿cuál fue tu primera curaduría?
Pues fue precisamente de un artista mexicano.
Ah, sí,
sí. Bueno, así como más oficial, ¿no? Fue Edgardo Aragón, que es un artista de Oaxaca, y lo presentamos en una salita maravillosa con el apoyo del Ministerio de Cultura español en el edificio de Tabacalera, en una antigua sala donde se ubicaba la fragua de la Tabacalera, y presentamos una expo, como te digo, de Edgardo Aragón, que yo creo que fue allá por el año 2013-2014, o sea, hace 10 años.
Y desde entonces, si ves para atrás, ¿cómo ha cambiado? Me imagino que esa fue tu primera curaduría importante, como tú lo dices, pero ya con una filosofía muy hecha tuya. ¿Ha cambiado desde entonces hasta ahora?
Yo creo que ha cambiado en términos de que he tenido la posibilidad de trabajar en espacios radicalmente diferentes, ¿no? Espacios con una carga histórica importante, espacios en la ciudad, o sea, en el espacio público, pero los fundamentos que sostienen mi impulso de hacer este tipo de proyectos curatoriales son casi siempre los mismos.
¿Cuáles son?
Y tiene que ver con lo que te acababa de comentar. Artistas que a través de su práctica artística pretenden apoyar cuestiones sociales, como puede ser el ejemplo de Pilar Albarracín, como es el ejemplo...
Que ahí es donde nos conocimos, sí, como paréntesis, conocimos a través del artista Pilar Albarracín en una cena. Sí.
Que Pilar Albarracín, bueno, pues es una de las mujeres artistas españolas más importantes que desde los 90 hablan de cuestiones de género, de cuestiones relacionadas con la mujer, de cuestiones relacionadas con la identidad, y que sin embargo, y eso es otro punto de conexión entre muchos de los artistas y de las propuestas de comisariado que he hecho, lo hacen desde una aproximación formal donde la belleza está presente, y es un método de aproximación a la sociedad. Es decir, Pilar tiene una práctica artística con un mensaje muy crudo, pero capta la atención a través del humor, a través de la
tiene
belleza.
Tiene un sentido del humor increíble,
tiene
totalmente.
Tiene un sentido del humor increíble. Guillermo Mora, del que luego hablaremos, pone en cuestión la manera de mirar al mundo, pone en cuestión los esquemas preestablecidos, pero todo eso lo hace también desde una belleza formal y desde la abstracción.
Entonces, ¿cuál es la línea o el común denominador entre...?
Pues hay un común denominador que estoy reflexionando ahora y que, como te decía, que es que todos ellos comparten el impulso de intentar transmitir cuestiones sociales, ¿no? Pero todo eso lo hacen a través de una práctica artística donde la belleza es una herramienta es una herramienta, porque a pesar de ser mensajes críticos y muchos de ellos duros, se puede conseguir a través de formas que a lo mejor no son tan duras, ¿no? Y que consigue que el espectador se acerque,
okay,
asimile el mensaje, pero de una manera placentera,
amable,
¿no?
Amable. De una manera amable.
Sí, ser ese uno de los vínculos.
Sí, ¿y de medios? ¿Cuáles son los medios que a ti te interesan o que te acercas más?
Bueno, la verdad que he trabajado en diferentes... es que la práctica... O sea, yo trabajo más que con medios, con la práctica contemporánea.
Pero Pía, viendo este vastísimo universo de artistas, ¿cómo hace un comisario para escoger? Entiendo la línea que me estás diciendo, pero dentro de esa línea hay muchos emergentes.
Muchísimos.
¿Cómo
muchísimos.
Abarcar
yo me guío, entre otras cosas, por las corazonadas, por los impulsos, por los flechazos, y para eso, por supuesto, es imprescindible ver.
Totalmente.
Y ver. Y entre tantas cosas que ves, de repente, pues... sientes una conexión o sientes una emoción, Y al final ese tipo de impulso también es el que, a pesar de las complicaciones, el camino y a pesar, hace que compense todo.
¿Y los artistas te buscan a ti algunas veces o tú buscas a los artistas?
Las dos cosas.
¿Ah, sí? ¿Cómo hacen? O sea, tocan tu puerta y te dicen, Pía, me encantaría.
Sí, sí, sí. Y viceversa. O sea, yo he tocado puertas, o sea, como vendedor de enciclopedias, o sea, de artistas que no conozco, de instituciones que no conozco y viceversa. Hay veces que funciona y otras no. O por conexiones. O, obviamente, en nuestro, tú lo sabes bien, en nuestro sector, pues las relaciones sociales son imprescindibles, la presencialidad, estar, bueno, visible, o sea, las relaciones personales son imprescindibles, ¿no?
Pero entonces, ¿podría hacer una acotación a todos los que nos están escuchando de Arte Informado? Sí. Si algún artista le interesa trabajar con un curador, contigo o con algún otro curador, ¿se vale y se puede y es un buen recurso que les manden un email, que les llamen? Que...
Hombre, más que el email, porque el email es una cosa como muy, muy fría y muy impersonal, ¿no? O sea, artistas, me refiero, yo he iniciado relaciones con artistas que no conozco, pero normalmente no es solo a través de email, es que he tenido la posibilidad de coincidir con ellos en algún lugar, de aproximarme a su obra de alguna manera, o sea, independientemente de que no les conozca, es un contexto que va un poco más allá de un email, porque es verdad.
No,
que
claro, eso sería la primera puerta. Sí. ¿Y cuál es el desafío más grande al que se enfrenta un comisario de arte? Ay,
Pues, por ejemplo, cuando trabaja, hay muchos desafíos, ¿no? Intentar, por ejemplo, en las instituciones, cuando desarrollas proyectos en instituciones, pues hay cuestiones que son prácticas o que son políticas o que son de calendarios, que luego eso hay que hacerlo converger con los tiempos de los artistas, la manera de operar de los artistas, que normalmente son radicalmente diferentes, ¿no? O
sea, acotarse entonces a las normas que tiene la institución, sí, para la que se está trabajando.
Sí.
¿Ese crees que es el más grande desafío?
No, ese es un desafío.
Totalmente.
Ese es un desafío para mí de los más, porque luego, o sea, el trabajo con los artistas es un trabajo... en algunas ocasiones es más fluido, en otras, pero es un trabajo más donde tú te amoldas y el artista se amolda a ti, ¿no? Donde veo que existen como universos menos compatibles, donde las operativas son diferentes, es eso, entre una gran institución con unos protocolos establecidos y demás, y la manera de operar de los artistas, que algunas veces hay artistas que son muy racionales, súper organizados. Un buen ejemplo es Guillermo Mora, que es un, la verdad que casi todos
que por
los
cierto
artistas,
de verdad, qué sí, gran exposición,
sí,
fue fantástica, yo la vi, sí, y regresé, la vi más de una vez, me, sí, gustó mucho.
Sí, sí, sí. Pues bueno, hay artistas que son súper organizados y demás, pero hay otros artistas que, por ejemplo, incluso su propia práctica artística les divierte poner en cuestión las metodologías de trabajo de las instituciones, ¿no? Entonces forma parte de su
o
práctica.
O sea que se vuelve un comisario, es casi un psicólogo. Porque
absolutamente.
Tienes, sí,
pero
tienes
absolutamente.
Que saber tratar con la mentalidad de una persona tan creativa y que probablemente juega con las normas sociales y de una institución que puede ser totalmente al revés y además trabajar diferentes espacios.
Absolutamente. Sí.
¿Y sí, qué tan difícil es vender un proyecto a una institución?
No es fácil porque las instituciones tienen, bueno, pues los programas muy cerrados para los siguientes años, de 2 a 3 años. No es fácil, obviamente. No es fácil, pero bueno, también está el ojo, ¿no? De saber en qué momento presentas qué a quién. O sea, todo eso es una estrategia que tienes que ir pues poniendo en práctica.
Oye, Pia, ¿y qué tanta competencia hay dentro de los curadores? ¿Hay mucha oferta?
Competencia hay porque hay pocas oportunidades. Hay pocas oportunidades. O sea, no significa que sea una competencia desleal, pero es una competencia real. Uh-huh. Porque hay, no, no hay... no hay tantas oportunidades, ¿no? En España, pues muchos de los museos estatales, pues la programación lo hacen desde dentro del propio museo, ¿no? Son los propios conservadores del museo los que programan, o los directores de los museos los que programan. Por lo tanto, en ese sentido, las oportunidades, pues no son tan frecuentes, ¿no? Entonces, como te digo, sí que hay competencia en la medida de la que es mayor la oferta que la demanda, ¿no?
Pero a ver, hablamos hace un rato de la necesidad de un comisario curador de adaptarse tanto al artista, al espacio y a las instituciones que en este caso estén exponiendo. ¿Qué tanta diferencia hay, tú que has trabajado nacional e internacionalmente, en la curaduría dentro de España y fuera? Ahora que estás hablando de Washington, ¿tú crees que se trata de lo mismo o hay un elemento clave que cambie?
Pues la práctica como tal de curatorial es la misma, lo que pasa que sí que es verdad, pues que en función del, más que, o sea, yo creo que más que la cuestión del país en el que la desarrollas, es la estructura de la institución que alberga la exposición. Si es una institución que cuentan con un equipo donde hay pues un registro, que es la persona que se encarga de toda la entrada de obra, hay un coordinador de exposición, hay un montador de exposiciones.
O sea, digamos que la metodología es diferente, pero al final es lo mismo.
Depende más, no de la nacionalidad, o sea, no del país donde desarrollas el proyecto, sino de la institución que lo alberga. Si es una institución grande que tiene un equipo donde tú...
Y un presupuesto.
Claro, y un presupuesto donde tú te puedes centrar en el trabajo curatorial, pues la práctica se desarrolla prácticamente centrada en tu trabajo como tal, porque cuentas con un equipo que se encarga de la iluminación, del montaje, de la producción, del registro de obras,
sí,
de la
coordinación. Sí, claro. Yo me refería más bien a cuestiones sutiles. Por ejemplo, Estados Unidos tal vez tienes que ser más políticamente correcta con ciertas cosas. No lo sé, te lo pregunto,
No.
Tienes la misma libertad en cuanto a la creatividad en cualquier país cuando se trata de curaduría.
Sí, en mi caso particular, sí.
Y en ferias de arte también, porque tú has ayudado a algunas galerías en Frieze, en Basel. También.
Pues injerencias políticas, eso sí, pero eso yo lo he vivido en España, porque he desarrollado mi práctica más en España que en otros lugares, ¿no?
¿Te refieres a cambios en tendencias?
Y de contenido, sí.
Ah, pues cuéntame de eso, porque era otra de las preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué tanto ha cambiado?
No ha cambiado. O sea, depende de... Bueno, es que las instituciones públicas, al final, muchas de ellas están dirigidas por políticos.
O sea, tú te refieres, claro...
Pero eso no afecta solo a los comisarios independientes como a mí, sino afecta a los directores de instituciones.
Afecta a todo el mundo.
Afecta a todo el mundo.
Afecta al de la tienda de la esquina.
¿Sí?
Claro, sí. Bueno, tienes razón, ese es un tema. Uh-huh. Pero en cuanto al mercado del arte en los últimos años y con todos los medios digitales, ¿cómo ha cambiado eso la curaduría?
¿Aplicado a los medios digitales te refieres?
Sí, con todo, con los medios digitales, con los medios sociales, ha impactado de una forma directa a la curaduría.
Ha impactado en la medida en la que esos canales de comunicación se han incorporado a la propia práctica artística. Pero en mi caso, en términos de contenido, y luego ha cambiado en términos prácticos de comunicación, de conexión y demás. Y eso al final es que cambia nuestra modalidad de vida, pero yo no soy consciente, es decir, probablemente haya cambiado, pero yo no soy consciente de ello, porque ya lo tenemos como interiorizado, ¿no? Interiorizado a nivel comunicación, para estar interconectados.
O sea, sientes que ha cambiado la sociedad, pero no necesariamente de una forma tan directa la curaduría.
Claro, sí, ya, sí. Entiendo. Sí, sí.
Pía, regresemos un poco. Ya me dijiste algunos de los desafíos que enfrentan los comisarios.
Sí.
¿Y cuáles son ¿Tú crees, o por lo menos en tu carrera, cuál ha sido una de las máximas satisfacciones? Que yo me imagino que cada proyecto es un hijo, entonces no puedes
distinguir. Totalmente.
Totalmente, pero a sí. ti como comisaria en todos estos
pues mira,
años,
mis máximas satisfacciones vuelven, es que son impulsos bastante básicos al final. Yo he desarrollado proyectos complejísimos en teoría en términos de gestión, ¿no? Por ejemplo, en el año 2011, hice un proyecto que se desarrolló, estaba basado en la obra de un artista español que se llama Gabriel Díaz, que tiene un trabajo relacionado con el camino, o sea, el camino asociado con el peregrinaje, ¿no? Uh-huh. Es un peregrinaje universal. Es un peregrinaje universal, él ha peregrinado en países como Bolivia, en el Himalaya, en Europa, en el Camino de Santiago. Entonces tiene esa, bueno, su trabajo es absolutamente poético y habla precisamente de eso, ¿no? De esa relación entre el ser humano, el camino, la conexión y demás. Entonces, en el año 2011 se celebraba en Europa el año Xacobeo, que es un año que celebra las peregrinaciones a Santiago. Entonces, con ese motivo, presentamos una videoinstalación de Gabriel sobre los caminos de Santiago por toda Europa. Él transitó el Camino de Santiago desde los países nórdicos, por toda España, hizo tres de los caminos de Santiago, Italia, Países Bajos. Hizo una videoinstalación que se presentó en España en lugares históricos que nunca se habían abierto, pues en León, en San Isidoro de León, en la Catedral de Pamplona, en la Catedral de Oviedo, ya es que ni me acuerdo, en el Museo de las Peregrinaciones, en el Monasterio de las Huelgas en Burgos y luego en París, en la Tour Saint-Jacques, que es una torre donde se encontraban los peregrinos desde la Edad Media, que nunca se había abierto al público para una exposición, con lo complicada que es la administración francesa. Abrimos la Tour Saint-Jacques. Luego, en ¿dónde más lo presentamos?
O sea,
en Colonia.
Viajó muchísimo. Fue una,
no,
una...
No, se presentaron fue... simultáneamente.
Ah, o sea, un peregrinaje de la... el título es eso, un peregrinaje
sí, sí, sí.
mismo de la...
Claro.
La propia obra.
Entonces, ese tipo de aventuras, de bueno, la gestión, os podéis imaginar lo que fue, pero sobre todo, o sea, esa conexión entre el patrimonio histórico, el arte contemporáneo, la espiritualidad, la producción, porque era una videoinstalación maravillosa en edificios protegidos, donde un público absolutamente heterogéneo tenía acceso, pues ese fue un gran proyecto, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos que tienen ese alcance tan importante, ¿no? En términos sociales y que además se acerca, pues eso, y en lugares insospechados, ¿no? Para el público es un buen ejemplo de...
El llegar, o sea, que ¿cómo mides el éxito de una?
Pues
de
yo
una
lo mido exposición. A nivel, es completamente inconsciente, a nivel emocional y personal, de decir qué satisfacción el haber podido brindar a la sociedad, ¿no? Este momento para reflexionar, para deleitarse con los caminos, para deleitarse con lo que significa transitar, con lo que significa meditar. Eso es una gran satisfacción.
Que la gente la visite uh-huh. y que se lleve, uh-huh. que se lleve eso. Uh-huh. Hablábamos una vez más, reiterando el tema de las dificultades de comisariar que te tienes que adaptar al espacio. ¿Tú cuánto tiempo antes de pensar en una exposición te dedicas a escribirlo? O sea, ¿cuál es más o menos, si pudiéramos poner un timeline, es la mitad del tiempo ideando y la otra mitad... haciéndolo realidad, o es más o menos como...
Pues
es.
Mira, depende muchísimo también de la del lugar donde se vaya a desarrollar la exposición y de la tipología de obra, ¿no? Los timings para las instituciones públicas, normalmente desde que presentas un proyecto hasta que sucede, pueden pasar en torno a 3 años, ¿no? Eso no significa que efectivamente pues, te puede llevar más o menos la mitad del tiempo la conceptualización del proyecto y asociar esa conceptualización del proyecto con un contenido determinado, ¿no? A través de los artistas y de sus obras, y la otra mitad en gestión. Dicho esto, no tiene nada que ver los tiempos de una institución pública con una, por ejemplo, lo que te contaba antes de comenzar la entrevista, ¿no? Que te contaba que ahora estoy colaborando con un coleccionista, Alberto Cruz, de República Dominicana, que también es, bueno, filántropo y demás, y que casualmente pues, se van a trasladar de oficinas y en tiempo récord, que es en un mes, tenemos que trabajar más o menos en una selección como de 250 piezas para las oficinas. Entonces, como te digo, depende muchísimo el tiempo en relación al tipo de institución, ¿no? Porque los protocolos en un museo, para empezar, no tienen nada que ver. Tú tienes que solicitar un préstamo a otra institución que pueden tardar 6 meses en concedértelo, pero bueno, por eso. Pero efectivamente, normalmente, en términos de lo que es el desarrollo del proyecto como tal, si es un proyecto expositivo, vamos a decir, al uso, la parte teórica te ocupa más o menos como el 50% del tiempo.
Oye, ¿y ahí qué tanto mezclas artistas emergentes sí. con artistas establecidos o de media carrera?
Pues siempre que lo considero oportuno y que puedo, es decir, procuro encontrar la... Yo creo en la historia del arte como una... práctica circular, ¿no? Y creo que está constantemente estableciéndose conexiones. Me encanta establecer conexiones entre artistas emergentes, artistas consagrados.
Pero ¿qué tanto un artista de media carrera pide o exige estar con artistas de una... pues que sean similar a él en cuanto a reconocimiento? ¿No tienes ese conflicto a veces de voces?
Pues no tanto, pero es que si lo tuviera, yo tengo mis argumentos. Es decir, claro, cada uno defiende su postura, pero el artista tiene que entrar en ese diálogo, ¿no?
Oye, ¿y qué opinas? Hay muchos artistas que se vuelven comisarios, lo hemos visto, y cada vez más.
Sí.
¿Qué opinas de esta doble figura de artista y comisario?
Las herramientas que tienes que tener tanto teóricas como artísticas, como incluso prácticas, ¿no? A la hora de montar una exposición, los artistas las tienen. Otra cosa es que a lo mejor no tienen la perspectiva histórica, ¿no? O la perspectiva crítica, pero todas las facultades anteriores sí las tienen.
Claro. Hablábamos de que no hay una carrera de arte, de comisario de arte per se. Uh-huh. Entonces, puedes venir desde diferentes ámbitos. Toda la gente ahora joven que está saliendo de una carrera como historia del arte, ¿qué consejo le darías si está pensando, de repente me gustaría ser comisario, vale la pena, no, es difícil? ¿Algún consejo que les pueda servir y acortar camino?
Bueno, pues yo creo que difícil es, pero igual que es difícil ser comisario, o sea, nuestro sector, el sector del arte, siempre ha sido un sector difícil, por lo menos en España, ¿no?
¿En qué sentido? Cuéntame.
Pues que en sentido de oportunidades y de reconocimiento del trabajo, y que es un sector bastante, bastante pequeño, ¿no? En comparación con países como Reino Unido, Estados Unidos, donde los profesionales están más reconocidos, hay más oportunidades, o sea, tú no puedes... es otro, otro nivel de oportunidades, ¿no? Dicho esto, lo que sí es extrapolable a cualquier país es, como te digo, para la práctica curatorial, independientemente de que hay estudios de posgrado muy buenos, tanto en España como fuera de España, pero lo que es imprescindible es, por un lado, ver muchas exposiciones, por otro lado, tener un acercamiento, o sea, y una sensibilidad hacia lo que representa el artista, hacia la figura del artista y su papel en el mundo. Y luego entender los funcionamientos de las instituciones culturales, tanto de los museos como de las fundaciones. Yo creo que. Y tener la posibilidad de pues estar visible. Y
Dios mío, estás haciendo una lista como de Santa Claus. Está muy difícil eso.
No sé si muy difícil, pero eso es lo mínimo.
Hay que conocer a la institución, estar comprometido con el arte, conocer la historia del arte.
Es difícil ser artista. Vivir en un mundo de pensamiento y, sin embargo, vivir en un mundo de realidad. Y eso pues, te lo tienes que compartir, respetar y manejar.
Totalmente. Una pregunta un poco burda, pero ¿se puede vivir únicamente siendo comisario de arte o es que hay que mandar textos por aquí, por allá, hay que hacer varias chambas, como decimos en México?
Normalmente, en una primera fase o en casi todas, es muy complicado vivir solamente del comisariado por los honorarios, por la irregularidad. Claro. Entonces, lo normal es que eso se solape con otro tipo de actividades, ¿no? Que puede ser dar clases en la universidad, puede ser trabajar en una galería, puede ser trabajar en una institución, puede ser poner copas en un bar. O sea, el abanico es tan amplio como...
Pía, para terminar, cuéntame cómo ves el momento en el arte aquí en España.
Hay muchos artistas haciendo cosas muy interesantes. Lo que pasa que probablemente no tengan la visibilidad en el exterior que...
Eso es un problema que siempre lo hablamos, porque las galerías que están representando artistas españoles cuando viajan, les cuesta mucho trabajo vender a esos artistas, pero al mismo tiempo deberían de tener la responsabilidad de mostrarlos, porque si no se vuelve el huevo y la gallina.
Así es.
Pero entonces, perdóname, volviendo a la pregunta,
sí.
¿Cómo sientes este momento?
Pues para los artistas.
Para todos.
Para todos.
Para ti, para los curadores.
Sí.
Para los artistas y para el arte en general.
El arte es como el I más D, o sea, el arte es innovación. Uh-huh. Entonces, de la misma manera en la que considero que la innovación no está apoyada en este país, eso aplica a las ciencias y aplica a las artes. Entonces, creo que hay muy buenos profesionales, pero que muchos de ellos, o una gran parte de ellos, se van fuera del país para buscar oportunidades donde poder desarrollar su práctica y de una manera total, ¿no?
Y estás hablando de todos los jugadores en el mundo del arte.
Estoy hablando de todos los estratos, sí.
Ok. Uh-huh. Y si pudiéramos soñar, ¿qué podría hacer que el terreno del arte en España mejorara? ¿O a qué aspiramos?
Bueno, ahora hemos tenido una buena noticia, ¿no? Que es el cambio en la dirección del Museo Reina Sofía.
¡Ay, maravillosa noticia!
Donde, independientemente del trabajo desarrollado durante casi 15 años de Manolo Borja, que ha sido un trabajo sólido y consistente, creo que el contrapunto de Manuel Segade es un buen contrapunto al legado de Manolo Borja, porque Manuel sí tiene incorporado dentro de su propuesta y dentro de del patrimonio que ha dejado con su trabajo en instituciones anteriores el dar visibilidad a los artistas, a los artistas españoles. Entonces,
sí, él innova y además es muy comprometido con lo que hace. Todos estamos de acuerdo con eso. Y bueno, no sé si hay algo que quieras agregar, hay algún mensaje que le quieras decir a todos los usuarios de Arte Informado, algo que se nos haya pasado.
Yo creo que el arte es una vía hacia un mundo mejor, ¿no? Entonces, los inconscientes que deciden acercarse al mundo del arte, lo digo inconscientes por su dificultad, sin embargo, sí que pues percibirán la gran recompensa, ¿no? De alguna manera, de intentar aportar su granito de arena hacia lo que él considera que puede ser un mundo mejor, ¿no? Donde el respeto, escuchar otras voces, mirar más allá de las primeras apariencias, pues todo eso está implícito, ¿no? El siempre mirar, always look further, ¿no? Pues, y eso creo que hace pues, una sociedad más tolerante, más abierta y que conduce hacia el progreso.
Seguramente, por lo menos para los que caminamos en este mundo del arte, aunque a veces sea inconsciente, como tú dices, siempre nos deja algo, siempre nos deja algo. Y muchas gracias a ti, Pía, porque también todas tus muestras siempre nos dejan algo.
Muchas gracias.
Gracias, y hablando de caminos, gracias y buen camino. Y gracias por estar aquí.
Igualmente, Lorena. Gracias.